7:40 minutos, doctor Amílcar Acosta, uno de los firmantes de esta carta, exministro de Minas y Energía. Buenos días, doctor Amílcar.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y especialmente a mi gran amigo, el padre Lineros.
Ahí lo está escuchando, padre.
Saludos,
días.
Saludos, Amílcar, todo lo bueno.
7:40. Gracias, gracias.
Doctor Amílcar, reímos para no llorar, porque la situación es difícil en materia energética. Usted es uno de los que más conoce el sector y firma esta carta. ¿Cuál es hoy la situación urgente con mayor necesidad de definirse? De lo que ustedes le plantean al presidente, ¿cuál es la medida inicial que debería adoptarse para evitar llegar a los escenarios de eventuales racionamientos de energía?
Pero fíjense ustedes, acaban de escuchar el texto de esa carta. Es como si la hubiéramos enviado hoy. ¿Y saben ustedes cómo está fechada esa carta? Hace 6 meses. Esa carta se la enviamos al señor presidente Gustavo Petro el 7 de octubre del año pasado. Y nada pasó en estos 6 meses. Al punto que hoy la podríamos repetir. De ese tamaño ha sido la imprevisión que a nuestro juicio ha habido por parte del Ministerio de Minas y Energía de prever, de precaver, y ahora solamente se están tomando medidas a la ligera, una cantidad de resoluciones que están sacando a tutiplén, pero que solamente apuntan a remediar y a mitigar cuando se pudo haber prevenido.
Doctor Amílcar, en estos 6 meses que han pasado desde esta carta que acabamos de contarles a los oyentes y lo que está pasando hoy, ¿en cuánto se ha deteriorado el escenario? Porque esto se viene advirtiendo desde hace tiempos, pero ¿cómo se ha deteriorado el escenario energético en el país?
Bueno, se ha deteriorado en múltiples aspectos. Yo me atrevo a decir, porque es muy fácil echarle la culpa, atribuirle la situación en la que estamos solo al fenómeno del Niño, que desde luego es un niño severo, es un niño que es considerado como de los más fuertes que hemos tenido. Pero el fenómeno del Niño es solamente el detonante de esta crisis en la que estamos. ¿Por qué digo esto? Porque estábamos advertidos desde mediados del año pasado que el fenómeno del Niño se venía. Y lógicamente, advertidos de ello, se han debido empezar a tomar las decisiones tendientes a enfrentar esa contingencia. Por eso nosotros propusimos en su momento, en esa carta, que se debía implementar un programa de incentivos para el ahorro de energía. No se nos paró bola. Y todavía, el día de antier, en horas de la mañana, el viceministro de Energía descartó esa posibilidad.
Aunque la CREG está trabajando en eso, ¿no? A pesar de que el gobierno lo descarta.
Eso te iba a decir. Curiosamente, en horas de la tarde, después de esas declaraciones del ministro de Energía, sale para comentarios un proyecto de resolución mediante el cual se ofrecen esos incentivos para el ahorro de energía. Pero hemos perdido 6 meses. De otra parte, a propósito del decreto que expidió el presidente Petro el día de ayer, declarando hoy día cívico, si ustedes lo leen, se van a encontrar allí con que en los considerandos se reconoce que fallaron en sus pronósticos en relación a la temporada lluviosa. Lo reconocen allí. Y recordemos, 8 de febrero de este año, el señor ministro de Minas y Energía declaró que ya estábamos saliendo del fenómeno del Niño. Y en ese mismo mes de febrero, la ministra de Ambiente anunció, con base en informes que le dio el IDEAN, que a partir de marzo vendrían las lluvias. Y mire por dónde vamos. Miren por dónde vamos. Ahora, ¿qué implicación tuvo esas dos declaraciones? Que los operadores, que las empresas que operan las hidroeléctricas, si le dicen que ya en marzo vendrían las lluvias, ¿yo para qué voy a ahorrar agua? Entonces, siguieron operando como si nada, no embalsaron, y esa agua que se gastó durante todo este tiempo es el agua que hoy estamos necesitando. De manera pues que en esto ha habido imprevisión e improvisación. Y para redondear la respuesta, esta decisión, aunque ha tenido otras connotaciones que se vienen ventilando a través de los medios de la declaratoria de hoy como Día Cívico, el hecho cierto es que esta medida de declarar Día Cívico es la misma medida que tomó esta semana el presidente Noboa de Ecuador, en donde están en racionamiento. Por eso yo interpreto este decreto como una medida de racionamiento.
Lo interpreta usted como una medida de racionamiento, pero ¿puede servir en algo para disminuir el consumo de energía un día de hoy, que finalmente es viernes, es día laboral, y va a seguir operando la industria y el comercio a toda capacidad, doctora Amílcar Acosta?
En absoluto. Lo mismo que la medida que tomaron hace unos días, que sacaron un decreto para que se ahorrara energía en el sector público, saliendo más temprano de las oficinas o apagando las luces innecesarias. Son todas medidas que son paños de agua tibia, pero que no le mueven la aguja a la situación crítica a la que estamos abocados en este momento.
Sí, Víctor.
Doctora Acosta, si a ustedes, a todos estos exministros, les hubiesen parado bolas, porque es la frase que usted mencionó, la palabra que usted mencionó, hace seis meses, ¿cuál cree usted que sería el escenario hoy?
Bueno, tendríamos un escenario menos dramático, porque, como ya dije, habríamos guardado agua en los embalses, en las represas, porque ese es el sentido que tiene la operación del sistema, porque para eso tenemos un parque de generación térmica que le sirve de respaldo a las hidroeléctricas, y en la medida en que se hubiera aumentado la generación térmica para suplir la generación hídrica, no estaríamos en el estrés en el que estamos actualmente. Y fíjense cómo se toman decisiones tardías y extemporáneas, que apenas esta semana saca una resolución el ministro pidiéndole a las térmicas que operen a su máxima capacidad para evitar un racionamiento. Y resulta que cuando él toma esa decisión, ya las térmicas, en virtud de las necesidades que se han venido presentando, ya estaban generando 112 gigavatios hora día, y ustedes saben cuál es la capacidad máxima, 120. O sea, solo 8 gigavatios hora día hacían falta para que el parque térmico de generación estuviera generando a toda su capacidad.
No tenía mucho sentido esa resolución cuando ya estaban operando casi que al máximo de su capacidad por cuenta del estrés que estaba afrontando el sistema. Hablo de las termoeléctricas, de las plantas termogeneradoras. Doctora Milker, quiero hacerle una última pregunta. Leí su entrevista en el periódico El Tiempo hace 3 días. Y usted sugiere que la crisis del sector eléctrico pareciera una crisis provocada por el mismo gobierno. ¿Por qué cree que esta crisis es inducida por el gobierno?
Bueno, yo afirmo que esta es una crisis inducida por parte del gobierno, porque uno se resiste a entender el negacionismo por parte del ministro de Minas y Energía de la crisis en la que estamos. Ustedes, los periodistas, son testigos de excepción, que todavía ayer el señor ministro de Minas y Energía le estaba dando un parte de tranquilidad al país y afirmando que aquí no hay ningún riesgo, contrariando el reporte de la empresa XM, que es la que opera y administra en el día a día el sistema interconectado nacional, que le mandó una comunicación al viceministro de Energía diciéndole que estamos ante una, y ya estoy hablando de hace más de 15 días, que estábamos ante la inminencia de una situación crítica que podría llevar al racionamiento, y le recomendó la implementación de 13 medidas, de las cuales solo algunas se han implementado y otras no. Pero definitivamente la tapa, como se dice coloquialmente, es lo que ha venido pasando con la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En una situación tan crítica como en la que estamos, si algo no podía fallar en todo este engranaje de la institucionalidad del sector eléctrico, era la CREC. ¿Por qué? Porque por ahí es que tienen que pasar todas las decisiones regulatorias que tienen que ver con las decisiones sobre la operación del sistema. ¿Y qué ha pasado? Se han negado sistemáticamente a nombrar en propiedad los 6 expertos comisionados, como lo dispone la ley, como se lo ha requerido la Procuraduría General de la Nación, e incluso el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca le requirió al ministro que se designara los expertos comisionados en propiedad, e incluso le dio un plazo perentorio para que lo hicieran y no lo hicieron. Esto llevó a que llevábamos 3 meses sin que la CREC, en pleno fenómeno del Niño, en plena crisis, sin que la CREC pudiera tomar decisiones porque no tenía quórum para funcionar. ¿Qué nos dice eso? Eso tiene que ser algo deliberado.
Deliberado, lo que sugiere el doctor Amílcar Acosta en torno a la crisis energética en Colombia, que hoy nos tiene de nuevo con una posibilidad real, una posibilidad cercana, preocupantemente, de un apagón, de un racionamiento de energía. Doctor Amílcar, muchas gracias.
Con mucho gusto y buenos días a todos ustedes.
Ya regresamos en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio.
Seguimos a esta hora de la mañana del viernes aquí en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue y en Carulla, tu mercado a precios imperdibles. 20% en pollo seleccionado Taek, espagueti premium por 500 gramos Monticello.